En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y nos sigue impactando todavía la reunión que se celebró en Washington de la OTAN entre el 9 y el 11 de julio. Justamente uno de los temas era para celebrar el 75 aniversario. Y en esta reunión de la OTAN tuvo como tema central el apoyo a Ucrania y el fortalecimiento de la disuasión militar contra Rusia, mediada por la situación en el campo de batalla que, como ustedes saben, se va inclinando a favor de Moscú. Sin duda, se trata del desafío inmediato más importante que enfrenta la Organización del Atlántico Norte, OTAN, y que tiene implicaciones más amplias para el resto del mundo. En esta reunión también se ofrecieron su apoyo irreversible, dijeron, hacia una eventual membresía en el Pacto de Defensa a Ucrania, sin especificar fechas. También se discutió la posibilidad de que se intensifique aún más de una manera muy peligrosa esta guerra Rusia-Ucrania, que fue discutida por los aliados en la reunión en Washington. Pero la realidad es que después de que ha pasado una semana, la situación hoy más compleja es que tiene a los miembros de la OTAN hoy se preparan para una posible segunda administración del presidente Trump. Y nadie sabe exactamente qué esperar de Donald Trump en el frente de la OTAN y su promesa de poner fin a la guerra en Ucrania. Entonces, esto realmente yo creería que acaba con todos los otros temas que han hablado, porque esta es un tema verdaderamente demasiado importante, sobre todo para los países europeos que justamente hoy están en cambios de partidos, tanto en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, como en varios países como Francia, Países Bajos, en fin, la situación no se presenta fácil para la Unión Europea en este momento. También y finalmente diré que han nombrado al primer ministro de Holanda, Mark Rutte, como secretario general de la OTAN. Sale Stoltenberg, el noruego. Así que para hablar de este tema y otros que tienen que ver con la guerra Rusia-Ucrania en el marco de lo que fue el 75 aniversario de la organización de la OTAN, he invitado al profesor Rafael Piñeros. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Rafael, y bienvenido a Perspectiva Global.
Doris, para mí es un placer acompañarte en tu programa. Muchas gracias por tu invitación y espero que tengamos una conversación muy amena para todas las personas que escuchan tu podcast.
Gracias, Rafael. Bueno, para iniciar, hablemos. ¿Hay realmente una unidad dentro de la organización de la OTAN? Porque, bueno, se han visto varias cosas que han sucedido dentro de la organización. Pues digamos que había un tema muy importante, y es que Una de las cosas que Estados Unidos había logrado, y sobre todo el presidente Biden, es tener la cohesión de la organización. Pero hoy, al terminar realmente la administración de Biden, esa unidad de la OTAN no se siente tan amplia. ¿Cómo ve usted, Rafael?
Bueno, yo creo que es pertinente comenzar por donde iniciaste justamente y es la celebración de un 75 aniversario. Y es que en una relación de seguridad y defensa de 75 años, por supuesto, ha habido momentos de muy alta cohesión y ha habido momentos de menor cohesión. Para ponerlo en perspectiva, la identificación de un enemigo común y de un enemigo lo suficientemente fuerte, importante, ha sido un elemento de cohesión históricamente. Me refiero, por ejemplo, a la existencia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría y, por supuesto, la agresión a Ucrania como la perpetrada por Rusia en el año 2022 generó una cohesión de grupo significativamente importante. Entonces, ese tipo de elementos generan un factor cohesivo muy fuerte. Pero también es cierto que mantener en materia de seguridad y defensa la cohesión por un tiempo prolongado tiende a generar grietas, dificultades o distintos enfoques. Recordemos que es una organización que actualmente cuenta con 32 miembros y por lo tanto hay que tener en cuenta 32 realidades muy distintas. ¿A qué hablo o a qué me refiero con 32 realidades muy distintas? Que a nivel interno, cada estado tiene una lógica particular de discusión, de entender los temas de seguridad y defensa y de exposición justamente a esa amenaza común. Una cosa es las discusiones que se pueden dar en Canadá, en los Estados Unidos, o en el Reino Unido, y otra muy distinta a países que eventualmente tienen una frontera común, como Estonia, Letonia y Lituania, a países que ven a Rusia como un país que históricamente los ha atacado, como es el caso de Polonia, y por lo tanto se generan distintos matices. Entonces, para responder claramente a su pregunta, que es muy pertinente además, hay que entender justamente esos matices y esas particularidades de lo que significa para cada uno tener más cerca o estar más expuesto a una amenaza, como lo puede ser en este caso la Federación Rusa o en el pasado la Unión Soviética, que son tal vez los casos más evidentes y coyunturales en ese sentido. No es que yo no considero en este momento que haya perdido su cohesión, pero sí empiezan a generarse grietas y dificultades para mantenerla en el mediano plazo. ¿Por qué? Uno, porque eso implica un desgaste político. Dos, porque eso implica la destinación de recursos económicos y financieros que podrían ser destinados a otros elementos a nivel interno. Me refiero a salud, educación, ciencia, tecnología, infraestructura o algunas de las muchas políticas que tienen que implementar los estados. Entonces, creo que va más por ese lado, por el desgaste natural de una organización que tiene dificultades, por supuesto, para encontrar propósitos comunes y para mantener unas estructuras como son las de seguridad y defensa, que de entrada son significativamente costosas para los presupuestos nacionales.
Rafael, también en esta reunión en Washington se habló del envío de tropas y el ofrecimiento de aviones de combate a Ucrania y además utilizar las bases no solo de Rumania, sino de Bulgaria y Moldavia para los F-16. ¿Usted cree que todo esto hace que promuevan una escalada de esta guerra, no solamente Rusia-Ucrania, sino a nivel de Europa?
En efecto, es un tema muy perjudicial y puede ser significativamente peligroso. ¿A qué voy con ello? Así como le mencioné en la primera respuesta que hay que entender las distintas realidades, pues también eso significa que hay distintas perspectivas sobre cómo enfrentar a una amenaza que es la agresión rusa frente a un Estado que es no miembro. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Hay estados como Italia que consideran que el mejor enfoque para terminar esta situación creada por Rusia, principalmente a partir de una agresión, es la negociación. Otros creen, como Estonia, Letonia, Lituania, los países del Báltico, que lo que se debe es proveer de material defensivo e incluso ofensivo a Ucrania para el restablecimiento pleno de sus fronteras. Otros consideran que, como Estados Unidos, hay que darle apoyo casi que ilimitado, al menos durante esta administración, porque eso va a ser un tema importante de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, a Ucrania para que pueda defenderse. Entonces, usted tiene acá dos posiciones. Los que piensan que se debe proveer material defensivo para repeler el ataque y aquellos que quieren proponer y que buscan proponer que ese apoyo debe ir más allá, incluso ofrecerle bases para desplegar aviones F-16, como usted lo está señalando, lo cual sería significativamente peligroso. Recordemos que por el momento las ayudas han sido principalmente baterías antiaéreas, pero no material disponible para que pueda haber combates aire-aire. Y sin duda alguna, esa es una ventaja significativa que hoy tienen las tropas rusas sobre Ucrania, porque su capacidad aérea es mucho menor y que generaría una escalada mayor, porque tendríamos otro tipo de enfrentamientos posibles. Y es que aviones, no es muy claro si de la Organización del Atlántico Norte puedan ser tripulados por pilotos ucranianos para atacar a objetivos rusos o vayan a ser utilizados simplemente para defenderse de posibles agresiones que hagan aviones de guerra rusos. Entonces, ahí tendríamos un escenario mucho más complejo y mucho más comprometedor de la organización y de los países miembros de la organización respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Bueno, a raíz de esto se habla también de encuestas que en Europa muestran un poco el 88% de la población que preferiría que haya diplomacia, que los europeos se sienten con Rusia porque ya no pueden más. O sea, la situación ya es existencial para los europeos encima con esta guerra y con las facturas pagando de una manera que ya a la gente joven no le alcanza. También se habla de esto, ¿no? Que cada vez los jóvenes pues rechazan más este tema. Para ellos un tema muy importante es el tema climático, pero no este tema bélico. Entonces también se piensa que puede estallar un sentimiento anti-OTAN. ¿Usted cree que podrían llegar a esto si las cosas si el tema, digamos, si la guerra escala?
Bueno, es un tema sin duda de los más difíciles de abordar actualmente en el continente europeo. ¿Y por qué se lo señalo, Doris, de esta forma? En efecto, el continente europeo atravesaba un bajo crecimiento incluso previo a la pandemia. Viene la pandemia, vienen programas de recuperación que son escasos incluso en países desarrollados y por lo tanto había dificultades económicas y financieras. Y viene una guerra. Entonces, si usted mira, ha sido un entorno en los últimos 6 años o 10 años, por decirlo de alguna manera, bastante complejo para las distintas generaciones de ciudadanos europeos. Pero con la guerra vino un aumento significativo en los precios de la energía, el aumento del costo de vida y de la inflación hace que sea difícil no solo para los jóvenes, sino también para las personas mayores. Entonces, tenemos un encuentro intergeneracional en la guerra nos está afectando. Y obviamente, cuando se extiende en el tiempo esta agresión, que ya miramos el año 2022 como relativamente distante, pero ya estamos casi que más cerca del 2025 y tampoco hay una solución. Ahora vamos a la negociación. Si no puede ser ese el escenario ideal, ¿qué vamos a negociar? vamos a negociar justamente que Rusia se quede con el territorio de la península de Crimea y eventualmente de las provincias separatistas o de mayoría rusa que viven en Ucrania, como era Lugansk y Donetsk, que vamos a aceptar como límite de Ucrania. Y aparte de eso, que sería la negociación política, usted pone un tema sumamente importante y es tradicionalmente cuando los estados invierten de manera importante en seguridad y defensa, como está sucediendo, muchos han tenido que incrementar sus presupuestos de defensa incluso por encima del 2% del PIB, que es, digamos, el estándar que la Organización del Atlántico Norte exigía a sus estados, pero que tampoco era una condición sine qua non para participar en ella, ¿no? Eso también hay que mencionarlo. O sea, la OTAN recomienda que se gaste el 2% en seguridad, pero no era una medida que, si no se cumplía, tuviera algún tipo de sanción. Pero acá hay estados que incluso han incrementado sus presupuestos por encima. Y usted sabe que los presupuestos son escasos, Doris. Y por lo tanto, lo que usted gasta en seguridad y defensa, de seguro, se lo está quitando a programas de ayuda, a programas de educación, a programas de infraestructura o a programas de salud. Eso lo vemos en el Reino Unido. Eso lo vemos con protestas del sector agrícola en Alemania, en Francia, en Bélgica. Entonces, la gente es consciente de que invertir más en seguridad va a tener en el mediano, en el corto y en el mediano plazo consecuencias en los recursos disponibles por parte del Estado para otro tipo de políticas. Para responder específicamente a su pregunta, en el corto plazo puede que empiece a generarse un sentimiento antibélico, puede que empiece a generarse un sentimiento anti-establishment, por supuesto. Y vamos a ver cómo se canaliza. Si se canaliza a través de movimientos contra la guerra, que ha habido marchas incluso en distintas ciudades y en distintos países para detenerla, pero al mismo tiempo vamos a ver si eso realmente se manifiesta en decisiones de retirada, de menor apoyo o en qué tipo de elementos, porque por el momento los gobiernos, con sus más y sus menos, y traté de hacerle como un panorama general de cómo las perspectivas alrededor de la guerra se traducen en 32 realidades distintas. Creo que en Europa Central y del Este sigue habiendo un apoyo muy fuerte a la necesidad de apoyar militarmente a Ucrania, para que Ucrania no caiga en manos de ese gigante ruso. Pero tal vez en países occidentales, como los Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, incluso el Reino Unido, esa posición empiece a modificarse y sea menor el apoyo a las acciones militares que en los países de Europa Central y del Este.
Bueno, vamos ahora a un tema verdaderamente importante que los miembros de la OTAN, reunidos ya ahora en varias sesiones de ministros de Relaciones Exteriores, de líderes, están hablando. Y es el escenario donde el presidente, el expresidente Trump, regrese a la Casa Blanca. ¿Qué va a pasar allí? Con la OTAN, según las incluso ya las entrevistas que ha dado tanto el candidato presidente como el vicepresidente Vance. Este es un tema realmente del momento dentro de la OTAN. ¿Cómo ve usted esta situación, sobre todo para la Unión Europea? No más que para el propio Estados Unidos, que hemos visto en de hace varios días y quizá meses, que Estados Unidos lo que siempre ha pensado es dejar este problema a la Unión Europea.
Bueno,
Entonces, con este
es un
escenario donde hoy Trump, pues no se sabe todavía, finalmente el 5 de noviembre. Se sabrá realmente, pero hay una gran posibilidad de que Trump vuelva a la Casa Blanca, como dije anteriormente.
yo veo un escenario muy complicado, enreversado e incluso difícil de solucionar. ¿Por qué se lo menciono? En términos generales, El Partido Republicano Estadounidense, es decir, el Partido Conservador, ha sido muy escéptico alrededor de las alianzas militares. ¿Listo? En términos generales. Entonces, eso para entender que el electorado conservador opina en general que los Estados Unidos no debería inmiscuirse ni comprometerse, ojo, ni comprometerse militar o económicamente en alianzas que puedan ser costosas. Pero cuando una alianza como la OTAN cumple 75 años, una persona dirá, lo que este señor me está diciendo es mentira, porque sí ha habido un compromiso. ¿Listo? Entonces hay que digerirlo por partes. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la finalización de la Guerra Fría, el presidente Bush padre, el presidente Bill Clinton, incluso Bush hijo y también Barack Obama se han comprometido con esa alianza. Pero no quiere decir que para el conservador tradicional estadounidense sea fácil de digerir. Entonces, lo que Donald Trump tiene es un discurso belicoso, pero que al final está abogando por los intereses de los conservadores estadounidenses, y es no inmiscuirnos ni comprometernos militarmente con la alianza. Entonces, acá tenemos ese doble juego, ¿no? Si yo miro ese discurso de Donald Trump, anti-OTAN, anti-ayudar a Europa, sirvió para que los países europeos, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, incrementaran en algo sus presupuestos de defensa. Entonces, hablar duro sirvió para aumentar el presupuesto de defensa de la organización. Ahora tenemos un escenario incluso más complejo, porque desde la salida de Donald Trump hasta hoy ha habido una invasión a un país no miembro, pero ha habido el ingreso de dos nuevos socios a la alianza. Entonces, vemos que esa primera pregunta que usted hizo de si la alianza pierde su cohesión, hay dificultades para entenderla y al mismo tiempo hoy es una organización más grande, ¿cierto? Porque entró Suecia y entró Finlandia, que tradicionalmente eran países neutrales. Entonces, tiene un problema adicional para Trump el hecho de que hayan entrado dos nuevos, porque ¿cómo justificar la salida cuando, en teoría, hoy la alianza es más fuerte? En el sentido de que Suecia y Finlandia tienen capacidades militares importantes, tienen capacidades en materia de operaciones de mantenimiento de la paz y entran a aportar, no necesariamente a verse vincula, a verse beneficiados de pertenecer a la OTAN, sino al mismo tiempo a compartir experiencias. Por otro lado, si bien Donald Trump ha sido un líder difícil de entender, complejo en sus formas, en sus discursos e incluso en el fondo, pues también es cierto una realidad, y es que otros aliados, especialmente en Asia, que es donde Estados Unidos tiene mayores intereses, como Japón, como Corea del Sur, como Australia, podrían ver con escepticismo y con rechazo el hecho de que un país como Estados Unidos no cumpla con sus compromisos, ¿cierto? Es decir, retirarse no solo tiene consecuencias en Europa, sino que puede ser visto con mucho escepticismo, con mucha poca credibilidad por aliados en Asia, como lo son Japón, Corea del Sur y Australia. Y un tercer elemento que creo que es importante tenerlo presente. Si bien puede que Estados Unidos no se terminara retirando de la OTAN bajo un mandato de Trump, sí podría generar un debilitamiento estructural de lo que hoy es relativamente fuerte, relativamente, y es la cohesión. ¿A qué voy con ello? Trump como presidente podría retirar tropas, podría reacomodar tropas por fuera de Europa, podría retrasar ciertos fondos para la organización y, no nos digamos mentiras, para que la OTAN funcione y para que la OTAN sea útil, necesita de los Estados Unidos. Pero si los Estados Unidos no está completamente comprometida, podría ser un problema en el mediano plazo para esa organización, sin duda alguna.
Finalmente, Rafael, yo le preguntaría esta frase que la viene diciendo Donald Trump, y es que él terminaría la guerra, según él, en un día. cosa que sería imposible, pero él sí se nota que definitivamente quiere ponerle fin a la guerra Rusia-Ucrania. ¿Cómo ve esta otra posibilidad? Una es el debilitamiento de la OTAN y dos es esta posibilidad de que definitivamente termine esta guerra. Él ha dicho, en el debate lo dijo, es que Biden nos está llevando prácticamente a una tercera guerra mundial, cosa que es real con todo el tema nuclear de Rusia. ¿Cómo ve usted este segundo escenario?
Bueno, yo creo que ahí es donde se evidencia el carácter más populista de Donald Trump, en el sentido de temas complejos como la guerra, la recuperación económica, el desarrollo de un país, no se logran de la noche a la mañana, Doris. Y hemos visto a través de la historia de la humanidad que si bien es posible negociar de una manera rápida, la solución, especialmente para las personas que han sufrido las consecuencias de la guerra, nunca se van a poder resolver de un día para otro. Eso es completamente falso. Ahora, que tenga la posibilidad de presionar para una solución, sí. ¿Qué tipo de solución? Está por verse. Está por verse, Doris, porque Donald Trump no es amigo del ingreso de Ucrania a la OTAN. Donald Trump creo que no tiene ningún interés en ayudar a Ucrania, porque recordemos que a partir de el quid pro quo con el presidente Zelensky fue que a él se le abrió un proceso de indictment a nivel interno. Entonces, yo creo que dentro de la lógica de Donald Trump, si hay un país externo a los Estados Unidos con el que tal vez no quisiera tener ningún tipo de relación o no estaría muy interesado, sería Ucrania. Entonces, ¿terminar la guerra en un día es conveniente para quién? ¿Para él y para los Estados Unidos? ¿Para el pueblo ucraniano? ¿Para favorecer a Rusia? ¿Para qué? Ahí hay una dificultad que creo que no sería fácil de determinar en 24 horas y hace parte de ese discurso de una persona del entretenimiento que cree que todo lo puede solucionar de una manera rápida y sencilla. Y eso no necesariamente es cierto. Vemos incluso cómo los acuerdos de Abraham, que fue tal vez uno de sus mayores logros en materia de política exterior en Medio Oriente, han sido difíciles de mantener, han sido difíciles de implementar. La normalización de relaciones diplomáticas no ha implicado un aumento vertiginoso de el comercio o de los intercambios entre los estados. Eso lleva tiempo, eso lleva tiempo. Y eso es el elemento que tal vez Donald Trump no entiende de las relaciones sociales y en especial de las relaciones internacionales, tan complejas para el continente europeo y tan difíciles para un país como Ucrania, que en el mediano plazo, mirándolo hacia el pasado, ha querido distanciarse de la órbita de Moscú, no ha podido, y hoy una parte importante, aproximadamente el 25% de su territorio, se encuentra bajo control de esa histórica potencia. Entonces, finalizar a favor de quién sería una pregunta que yo me haría y generaría profundas dudas sobre la capacidad real para terminar.
Bueno, Rafael, de verdad, muy agradecida por su tiempo, sus reflexiones sobre este tema en los 75 años del aniversario de la OTAN y las circunstancias que pueden venir a futuro. Muchas gracias, Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado de Colombia en Relaciones Internacionales.
Para mí, Doris, ha sido un placer conversar con usted, dialogar sobre temas de seguridad y especialmente de esta organización que cumple 75 años, que no sabemos, tiene un futuro, como en muchas ocasiones sucede, algo nublado, que ha encontrado un propósito particular alrededor de apoyar a Ucrania, un país no miembro, y que sin duda alguna seguirá teniendo dificultades a la hora de pensar cuál es su futuro estratégico, cuál es su posición en Europa y en el mundo, y si es útil para todos los aliados en igualdad de condiciones.
Gracias de nuevo, Rafael, a nuestra sintonía en la 106.9. Les doy las gracias. Síganos también en redes y un feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.